Expedición Sonora.
¿Qué tal, amigos y amigas de Audiotopía? Yo soy Randall Zúñiga y esta noche estamos en compañía de un artista uruguayo que precisamente en estos días se encuentra acá en Costa Rica. Pero no solamente su ubicación física acá en Costa Rica, sino también una vinculación literaria y artística lo une con nuestro país. Estoy hablando de Javier Alonso, a quien quiero darle la bienvenida a nuestro programa. Javier, ¿cómo estás?
Hola Randall, un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias por esta entrevista.
Tenemos el gusto de contar con vos en estos días acá en Costa Rica, de varias presentaciones además en las que estás compartiendo tu material. Y hoy en el programa vamos a estar escuchando parte de un material bastante reciente, de inicios del año anterior. Pero además quiero que podamos conocerte mucho más a fondo y conocer pues de dónde viene esas sonoridades y también esos textos que aparecen en tus composiciones. Y antes de hablar a fondo de todo esto, me gustaría que me presentes un primer tema, y en este caso un tema que tiene una raíz profunda en el México prehispánico. Precisamente abordaste un texto de un poeta tradicional, de cuyos textos pues por suerte sobrevivieron la conquista, que fue reinterpretado después y reescrito por un poeta nicaragüense. Esto se llama Nonantzin. Háblanos un poquito de este tema, porque acá confluyen muchos de los aspectos que sé que son cruciales en tu obra.
Bien, Nonantzin, como tú bien lo dijiste, es un poema del poeta, no era solamente poeta, porque era también guerrero y jefe, de Tzahualpóyotl, que escribió mucha poesía, muchísimo, entre 1420 y 1472. Y el poema que yo elegí, Nonantzin, que quiere decir amada, fue traducido al español por el poeta vanguardista nicaragüense Pablo Antonio Cuadra. Y a partir de ese descubrimiento, digamos, de este lenguaje, viene el interés, yo diría casi antropológico, de poder rescatar esa poesía que estaba aquí desde siempre.
¿Cómo fue justamente ese abordaje, enfrentarse a un texto que además pues tiene una estructura y una visión de mundo pues no occidental? Y por más que tengamos conciencia de todo esto, hemos sido criados evidentemente en sociedades occidentales. ¿Cómo fue ese acercamiento?
Yo diría que tenemos que volver a sentirnos, cualquiera sea la descendencia a la que pertenezcamos, a sentirnos de este continente. Y este continente es lo que había antes, lo que perduró en términos de resistencia, lo que hoy está encontrando voces nuevas a partir de el punto de vista del buen vivir, que son nociones autóctonas de los pueblos originarios, que nunca se perdieron. O sea, no es que hay que volver, están ahí, solo hay que ir a verlas. Dijera Silvio Rodríguez, los años pasan, sí, lo bello está esperando a irlo a buscar. Esto se trata de eso, de ir a buscar esa belleza, que es desde siempre de aquí, y que de alguna forma, en nosotros, por haber nacido en estas tierras, vibra con nosotros.
Arranquemos pues con este tema. Es música de Javier Alonso a partir de un poema prehispánico. Se llama Nonantzin. Hoy nos acompaña el artista uruguayo.
Si yo muriera, entiérrame en la cocina bajo el fogón. Al palmotear la tortilla, me llamará a su manera tu corazón. Y si alguien amor se empeña en conocer tu pesar, dile que es verde la leña y hace llorar, y hace llorar, y hace llorar. Amor se empeña en conocer tu pesar. Dile que es verde la leña y hace llorar, y hace llorar, y hace llorar.
Expedición Sonora.
En la expedición sonora de esta noche estamos viajando no solamente a Uruguay de la mano de Javier Alonso, sino también a esa América profunda en donde tenemos pues muchísimas coincidencias y a través de Javier Alonso y su acercamiento musical y literario pues llegamos hasta ahí. Javier, lo primero que te quería preguntar es, para anclar esto en nuestra geografía, ¿vos dónde naciste? ¿Dónde creciste?
Yo nací en Montevideo y crecí en Montevideo. A los 12 años, por razones de salud de mi mamá, tuvimos que salir de Montevideo y nos fuimos a vivir al departamento de Canelones, en una ciudad balnearia que se llama Salinas. Ahí pasé mi adolescencia y ahí hice mi liceo y mi secundario. Después vino la hora de la militancia con el Frente Amplio ya muy temprano, ahí por los años 70, y después llegó la dictadura. Llegó la dictadura y la dictadura nos hizo pasar a una cantidad de uruguayos, además del mal momento de tenerlos ejerciendo un poder totalmente fascista, de hacernos sufrir físicamente, moralmente y emocionalmente. Fue un trauma muy fuerte para el pueblo uruguayo. Más, en el día de hoy, todavía estamos buscando a 200 desaparecidos. 200 hermanos que la dictadura desapareció y que no quiere reconocer fueron ellos. O sea, además de violentos y traidores, son cobardes, ¿no? Entonces, yo nací en ese Uruguay, mi juventud fue en ese Uruguay convulso, y de ahí me fui para Buenos Aires a iniciar mi vida de migrante y también laboral. Ahí en Buenos Aires estuve 3 años. Porque en el 77 también se vino la dictadura en Argentina, también fue tan dura o más que la uruguaya, que entre esas dictaduras no hay una que sea más agresiva que la otra, son todas igual de horrendas, ¿no? Entonces se volvió a Uruguay, medio clandestinamente, y de Uruguay pedí refugio finalmente en la Embajada de Suiza. Refugio que me fue acordado, dadas los antecedentes que pudieron recopilar los servicios de inteligencia suizos sobre mi persona, sobre mi joven persona en ese momento. Fíjate que yo tenía 22 años. Y así fue como llegué a Suiza como refugiado.
Javier,
Entonces, dime.
nos resumiste muy, muy cortito una buena parte de esa traumática y triste historia de Uruguay y de Latinoamérica a través de ese viaje tuyo. Pero quisiera regresar y detenerme en algunos puntos vitales dentro de esto. Primero que nada, a ver, tanto en Montevideo como después en Salinas, ¿qué música se escuchaban ahí en esas casas previo al inicio de la dictadura y en tu niñez y tu primera juventud?
Bien, fíjate que una cosa bonita que tuvo esa época es que empezamos a entender acá en Uruguay, o a vivir los que no conocíamos, los jóvenes que no conocíamos, la música de Chile, ¿no? Con el advenimiento de Salvador Allende, empezamos a conocer en Uruguay a los Quilapayún, por ejemplo, a Violeta Parra, que ya gente como Viglietti o como Numa Moraes conocía muy bien, pero nosotros, la gente del pueblo normal, no teníamos acceso ni siquiera a material, a discos, ni a nada, porque no se publicaba simplemente en Uruguay, y no era por represión en ese momento, era que no se publicaba simplemente. Entonces, en ese momento, la música que escuchábamos nosotros, particularmente, yo escuchaba mucho a Daniel Viglietti y a Numa Moraes en sus discos, que eran todos, a los Olimareños, eran todos discos de profundo arraigo popular, folclórico a veces, y folclórico urbano, por ejemplo, el caso de Daniel Viglietti, que fueron también los cantos de resistencia a la dictadura. Los cantos de La Patria Compañero, por ejemplo, de Numa Moraes, o Daniel Viglietti, A Desalambrar, por supuesto, que fue la primera, que fue en los tempranos 60 esa canción, pero también a través del Chueco Maciel, canción de Daniel Viglietti también, de las coplas de Juan Panadero, en fin, todo un repertorio muy vasto, los olimareños haciendo folclore sobre no, ya no solo sobre los paisajes del Uruguay, sino sobre la gente que habita esos paisajes, con canciones maravillosas, ¿no? Por ejemplo, La piedra, el árbol y el río, que habla de la gente. Por ejemplo, la canción Al Olimar, que también son canciones que son textos de un maestro rural que se llamaba Rubén Lena, y con quien trabajaron muy, muy cercanos ellos, y fue un descubrimiento total para el Uruguay eso. Pues realmente los años 60 y 70 han sido para la música popular uruguaya el advenimiento de algo mucho más, de una música comprometida, comprometida no panfletaria, sino comprometida diciendo lo que la gente vive y cómo lo vive. Entonces, ese era el ambiente en el cual yo venía creciendo. Además que en la cultura normal uruguaya tenemos las murgas, por ejemplo, que en aquel momento las murgas eran grupos de obreros que cantaban letras sobre la actualidad, satirizando lo que decía el discurso oficial y tomándolo a través de canciones conocidas que podían ser de los Beatles, de quien fuera. Ellos agarraban la música, le hacían unas letras satíricas sobre la realidad del país de ese momento y en el carnaval salían a cantar por los tablados, que más o menos en cada barrio había uno. Tablados se les llama a los escenarios que son que se hacían en las calles. Se cerraba una calle para que se pudiera hacer el escenario. y ahí venían las murgas y los parodistas y todos los elementos del carnaval, como las cuerdas de candombe, las danzas, etc. Ese era el contexto.
¿Y cuándo llega una guitarra ahí a tus manos? ¿Cuándo todo esto que estás viendo empieza a crecer también adentro tuyo?
Bueno, te cuento que mi papá tocaba la guitarra. O sea, la guitarra estuvo siempre en mi casa. Mi papá tocaba la guitarra y mi mamá cantaba en las fiestas de amigos, familiares. Mi papá, que se llamaba Angelito, y Leonor, que se llama mi mamá, que acaba de cumplir 100 años, cantaban los tangos de preferencia de todo el mundo. Entonces, la música siempre fue algo que estuvo muy presente en mi casa.
Y ubicas un momento específico en donde te pusieras a travesear, tu papá te enseñara, te mostrara cómo, o de repente ahí escondidas que la tomaras prestada.
Sí, me acuerdo un momento muy especial. Es una buenísima pregunta la que me estás haciendo, porque me estás haciendo evocar cosas que uno guarda y no sabe dónde, pero te agradezco la pregunta. Papá tenía su guitarra y un día un tío mío le pidió si no le podía guardar otra guitarra y él le dijo que sí, la trajo para casa. Y esa fue la guitarra con la que empecé yo a imitar a mi papá tocando. Y ahí empezó el toque de la guitarra.
¿Qué edad podías tener en ese momento?
13 años.
Y fue a partir de esa imitación, ¿no? De tu papá
Sí,
ese momento.
y de darme cuenta que imitándolo también yo podía ir tomando algún otro camino. Sí, me di cuenta que era posible que yo tocara la guitarra simplemente.
Y precisamente, ¿cuál fue ese camino que se abrió a partir de ese momento?
Bueno, durante toda mi trayectoria mientras estuve en Uruguay, era sacar las canciones de los Olimareños, de Benedetti, de Numa y de otros intérpretes, sacar las canciones y cantarlas ahí en los comités de base del Frente Amplio, o entre los vecinos o en ruedas de amigos. Así empecé y así he continuado hasta que llegué a Suiza.
Y siempre entonces esta música y estas historias que nos contabas de esa canción uruguaya de contenido social, de contenido
Sí.
crítico, de ese vistazo pues al pueblo.
Sí. No entendí la pregunta.
Si siempre desde aquel momento ese acercamiento a la música fue a esta de un contenido político, de un contenido crítico, de un contenido social.
Sí, fue esencialmente así en cuanto a la música que me gustaba hacer, pero también para ganarme algún pesito. Tocaba en un conjunto donde tocábamos música comercial para los bailes y cosas por el estilo. O sea que los sábados de noche tenía ocupación y una ocupacioncita que la música me brindaba algunos pesos para sobrevivir.
A ver, y estamos hablando de una militancia profunda y longeva desde aquel momento. Esto ha ido de la mano, música y militancia.
Sí, definitivamente. La otra música de la que yo te hablaba, de la música comercial, para mí significó, yo la llamé, esta música es alimentaria, es la que me permitía tener un pesito en el bolsillo sin tener que pedirle a mis padres. Ahí ya estaba a los 15, 16 años.
A ver, y hablemos de esas migraciones también.
Bien.
¿Qué tanto impactó o influyó directamente en la música y por lo menos en esa visión de artista? Primero Buenos Aires y luego Suiza.
Bueno, Buenos Aires fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Eran años también concursos y de compañeros de por todos lados, ¿no? Y ahí hacer música ya se me hizo más difícil. Era más bien la música que yo podía hacer en casa con mi guitarra, ¿no? Digamos que ya los tiempos estaban un poquito caldeados, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Era un riesgo ser uruguayo, venir de Uruguay, que estaba trabajando en Argentina, y cantar música popular uruguaya cuando ya estaban los partidos políticos argentinos casi todos desgranándose, ¿no? Fue una situación muy confusa con Isabel Perón, con los militares, en fin. Era muy difícil en aquel momento poder ejercer o brindar esa música hacia el aire, porque significaba que podías desaparecer. Entonces, la etapa de Argentina, musicalmente hablando, fue corta. Hice algunas cositas con amigos que tenían orquestas en algún cabaret, por ejemplo, tocando el contrabajo. Pero no fue una actividad artística permanente. Fueron puntuales en Argentina. Después, a la vuelta de Uruguay, ya no se podía hacer más nada, ya estaba la dictadura implantada y buscando cómo encontrar razones para reprimir más aún a la gente, ¿no? Entonces era un momento en que Numa, Viglietti y los olivareños estaban fuera del país, Benedetti estaba fuera del país, Galeano estaba fuera del país, estaba todo el mundo afuera porque estaban todos amenazados de muerte, ¿no?
Me gustaría que le pongamos una pausa a esta historia y a esta charla para que nos presentes un tema basado además en un poema de Pablo Neruda, del poeta chileno, ahora que incluso vos mencionabas, Javier, ese descubrimiento de la música chilena en aquel momento, pues venía también de la mano el auge de un poeta. Como este, que se convirtió en embajador de toda la región. El tema se llama Amor América. Contanos un poquito, incluso no sé si recordás aquella primera lectura, aquella primera leída del texto y cómo esto se fue convirtiendo en canción.
Bien, estaba leyendo, me había propuesto de leerme el canto general de Pablo Neruda. Es una obra muy grande, ¿no? Muy grande, muy profunda, muy identitaria, muy fuerte. Y leyendo el canto general, veo este poema Amor América, donde Pablo Neruda dice: "Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final". Y empecé a leerlo, es un poema muy largo, digo, placenteramente largo. Por lo cual, para ponerlo en canciones, había que trabajarlo, literaria y musicalmente. No en el sentido de que le vas a cambiar nada al poema, por supuesto, sino que correspondiendo con lo que a mí me parecía que yo quería decir en la canción a través de ese poema, hubo que reordenar algunos versos. Para lo cual pedí la autorización a la Fundación Pablo Neruda de Chile. La fundación, después que yo le mandé la partitura y una grabación y así como la letra adaptada, la fundación me dio la autorización para que la grabara y está en este disco que estamos presentando en Costa Rica en este momento, con una participación muy sobria pero muy profunda de Néstor Paz en la percusión, una percusión muy leve, muy suave, pero muy profunda. Entonces, así lo descubrí, lo empecé a trabajar. Cambié de lugar algunos versos para darle, no para cambiar el sentido, porque esos poemas, podés poner los versos en el orden que quieras, guardan su sentido. Es una maravilla eso de los buenos escritores. Y entonces, en un momento dado, dije, ¿cómo hago para meterle música a esto? Y entonces se me ocurrieron dos cosas. La primera es darle un aire barroco a la introducción, para después entrar, barroco europeo, ¿no? Occidental, para después entrar en lo que para mí es la música nuestra, es una música de ambientes, de atmósferas, que le dan una especie de contención al texto sin alterarlo y sin modificar la intención del poema. Así fue como musicalicé Amor a América y así fue como me enamoré de ese texto, la verdad es ese.
Vamos a escuchar este tema. Hoy estamos charlando con el músico uruguayo Javier Alonso.
Aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final. Peluca y la casaca fueron los ríos arteriales, la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, fueron las cordilleras, las pampas planetarias. El hombre tierra fue vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, cántaro caribe, piedra chipcha. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. Tierra mía, sin nombre, sin América, palabra aún no nacida de mi boca, estambre equinoccial, lanza de puro.
Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos arteriales, las cordilleras, las pampas planetarias.
Audiotopía. Expedición sonora.
Seguimos en Radio Nacional de Costa Rica, acá en 101.5 FM. Estamos charlando con Javier Alonso, quien nos visita desde Uruguay y también desde muchas otras partes, porque en esta historia que nos va contando, esa historia personal, pues hay muchos otros lugares que van apareciendo en el camino. Javier, no sé si en medio de ese exilio que sufriste y en los años posteriores hubo algún reencuentro de alguna manera con todas estas raíces latinoamericanas, o más que reencuentro, un apropiamiento mayor de ese sentir, ese sentido pues de pertenencia a una región amplia en donde estábamos padeciendo pues muy similares conflictos desde el sur hasta el centro, hasta el norte de nuestro continente. ¿Hubo algo de eso, en ese exilio y luego el desexilio, esa vinculación mayor, profunda con Latinoamérica?
Pues sí, fíjate que yo soy de los que pensamos que uno se hace latinoamericano afuera de Latinoamérica. En realidad no es así, en realidad uno se hace latinoamericano fuera de su país, de donde esté. En el exilio no había solamente uruguayos, brasileños, uruguayos, argentinos, bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos. Éramos una representación del continente fuera de él. Y eso me puso en contacto con esas culturas a través de esas personas. Contacto muy bonito que, por supuesto, que compartiendo la música, como que se comparte, no sé, cierta forma de espiritualidad y de reconocimiento mutuo en cuanto a que somos todos de un solo lugar. Y eso fue muy bonito. Después hubo otro elemento muy importante que cambió mi vida, que fue el triunfo de la Revolución Nicaragüense. En el año 79, nosotros veníamos trabajando en la solidaridad allá en Ginebra, decía 2 o 3 años atrás, y llega a Ginebra, cuando el triunfo de la revolución llega a Ginebra, Norma Elena Gadea, la que yo llamo la Mercedes Sosa de Centro Nuevo. Y Norma, nos encontramos en el Comité de Solidaridad, la escucho cantar, ella me escucha tocar la guitarra, y me propone de hacer la gira que lleva a hacer en Suiza y en Francia, con ella acompañándola. Así fue, así lo hicimos. Lo hicimos y, bueno, eran momentos muy, muy felices también, ¿no? De alguna manera la revolución nicaragüense venía a derrotar las dictaduras que estábamos sufriendo nosotros en nuestro país. Y entonces pasó que Norma me dice, ¿por qué no venís a visitar Nicaragua? Y un año después fui a visitar Nicaragua. Allí fue donde conocí a Luis Enrique Mejía, que hoy está aquí. Voy a ver, mañana lo voy a ver. Nos vamos a encontrar después de muchos años, ¿no? Nosotros nos conocemos de hace 40 años con Luis Enrique. Y entonces fui a Nicaragua y hablando así con los amigos que estaban cerca y con Norma, se propone que yo venga a Nicaragua a colaborar al Ministerio de Cultura. En ese momento, Ernesto Cardenal era el ministro. Entonces, bueno, realmente fue una propuesta que me dio una gran satisfacción, porque yo tenía muchas ganas de hacer otra cosa que la que estaba haciendo en Ginebra. En Ginebra era obrero para fábrica de circuitos impresos, y la revolución nicaragüense me daba la posibilidad de venir a trabajar en la música y ayudar en los centros populares de cultura a aquellos músicos espontáneos que venían, que se canalizaban a través de esos centros populares de cultura. Así que en el año 80 decido que dejo Suiza y me vengo para Nicaragua. Y ahí empieza una parte muy maravillosa de mi vida, lo que fueron los inicios de la revolución. Con gran emoción, un afecto, por la humildad del pueblo nicaragüense, por todas las expresiones culturales maravillosas que tienen, en donde estén, que sea más allá con la Francia, ahí me fui integrando y estuve trabajando para el Ministerio de Cultura.
Javier, y estando tan cerca, tan cerquita de Costa Rica, ¿tuviste la oportunidad de estar por aquí antes?
Sí, una vez, un fin de semana, que vinimos a traer unos compañeros acá y teníamos la orientación de que veníamos, lo dejábamos y no teníamos que volver. Dormíamos acá y después nos volvíamos. Y eso fue lo que pasó. O sea, no puedo decir que estuve realmente en Costa Rica. Además, eran tiempos donde la contra estaba media peligrosa. No se podía andar, digamos, por la zona norte de Costa Rica sin tomar cierto riesgo. Pero bueno, sí estuve en San José una noche y después ya volví para la casa. Pero mucho después que empiezo a venir a Costa Rica, acompañando a mi amigo el poeta Christopher Montero Corrales, con quien me une una profunda amistad de hace como 8 años.
Y aprovechando que mencionabas esto y que este viaje por muchas partes, desde Uruguay al resto del mundo, nos tiene ahora acá. Me gustaría que nos presentes un tema en este disco, el Confluencias, que estamos escuchando hoy. Tenés un acercamiento también a la literatura costarricense. Antes de entrar a hablar a fondo de ese acercamiento más general a mucha literatura costarricense de otras partes, quiero que me presentes el tema No entrar como turista en el corazón de una mujer. Esto es a partir de un texto de José María Sonta.
Sí, te cuento que yo a José María lo conocí en el 2013 en Granada, en el Festival de Poesía de Granada, y bueno, hubo un entendimiento muy grande a partir de una anécdota que fue bastante graciosa, porque resulta que en la Casa de los Tres Mundos, en Granada, que era donde se desarrollaba toda la parte, digamos, de gastronomía y de contactos y de asistencia o de ayuda a los poetas, yo estaba en una mesa ahí, sentado, y estaba leyendo un libro. Entonces el libro yo lo puse y me fui de la mesa. Y después, cuando me voy, como a los 10 minutos me doy cuenta que no tenía el libro. Y cuando vuelvo, el libro estaba en manos de Alfredito Ulloa, Christopher Montero Corrales y José María Sonta. Se estaba más o menos viendo del tipo que se había olvidado el libro, ¿no? Entonces, cuando yo llego, digo, mire, me van a disculpar, pero ese tipo descabezado que se olvidó una obra como esta fui yo. Entonces, eso hizo un chispazo de risa, y de a partir de ahí, y desde entonces, somos amigos con José María Sonta y Alfredo Ulloa. Desde entonces, digamos así. Entonces, leyendo a José María, encuentro esta maravillosa poesía, que decido ponerle música. Pues te cuento, es decir, musicalizar poesía para mí significa pasar por las emociones. La poesía que no me conmueve es muy difícil que yo le entre. Se trata de un trabajo de dactilógrafo, entre comillas. Se trata de un trabajo de realmente reconocer las emociones que despierta el poeta en uno, y es a partir de esas emociones que uno musicaliza.
De una mujer con la mochila llena de mapas, haciendo fotos buscando solo catedrales inmensas o estatuas transparentes. No bebas allí solo un vaso de mar, ni entres en avión. Toma el tren de la media luna. En su corazón hay un país, siete ciudades, una cordillera y un invierno. Si no hace demasiado frío, entra desnudo, no lleves paraguas. Y sobre todo, no tales árboles en el corazón de una mujer. No acostumbra volver a crecer. No acostumbra volver a crecer.
Seguimos en Audiotopía. Ya casi llegando al final del programa y todavía con muchísimos temas pendientes de conversar con Javier Alonso y también con un poco más de música por escuchar, pero quisiera que por lo menos en este ratito nos enfoquemos no solamente en este disco Confluencias, en donde la poesía pues emana por todas partes, sino en general. Javier, el hecho de acercarse a la poesía como cantautor, ya lo decías vos, es un trabajo de, así como mencionabas a una Mercedes Sosa, que en su labor de interpretación se apropiaba y hacía suyas y muchas veces convertía algunas canciones en obras nuevas, eso también es el musicalizar poesía.
Sí, definitivamente. Efectivamente. Nosotros podemos encontrarnos alrededor de una mesa 10 personas y leer el mismo poema. La significación va a ser diferente, va a haber 10 formas, 10 significantes diferentes, porque la poesía pasa por nosotros, pasa de una forma muy particular. Esa forma es la que hace nuestra memoria afectiva, nuestros placeres y nuestras desgracias. Pasa por todo eso, pasa por todo lo vivido hasta ahora, ¿no? En el momento en que uno se encuentra con un poema, uno se encuentra con todo lo que uno trae adentro. Entonces el poema a uno le habla y le hace resonar emociones que uno las tiene, pero que no siempre están al orden del día, o uno ya no sabe dónde ir a buscarlo. La poesía, así como la música, puede revelarnos a nosotros mismos esas partes nuestras que están por algún lado, pero no sabemos por dónde andan, y tanto una disciplina como la otra nos ayudan a reencontrar.
A ver, no sé si es un poco aventurado hablar de nombres, pero sí me gustaría saber qué debería tener o qué tiene para vos un poema, un texto en su estructura, en su sentido, incluso en alguna corriente literaria, para poder ser convertido a poesía. ¿Cómo es ese trabajo previo? ¿O es un chispazo que leyéndolo aparece? ¿O es algo, puedes decir, quiero musicalizar este trabajo?
Es, digamos, no es un chispazo en la medida que cuando lees algo, no, cuando yo leo algo, perdón, tampoco me pega inmediatamente, ¿va? Entonces, de repente, un verso o dos versos de un poema me pegan, y después a partir de esos dos versos, empezar a leer el poema ya con otros ojos, porque son los ojos de tus adentros o de mis adentros, y ahí ir descubriendo todas las dimensiones que puede tener ese poema para uno. Para mí la composición en términos poéticos, es algo que tiene que pasar indefectiblemente, inexorablemente por las emociones. Todo el mundo puede, qué sé yo, poner una nota a una sílaba, o un acorde a un verso. Cualquiera puede hacerlo, no hace falta ni siquiera saber mucho. Ahora, ¿qué le voy a transmitir yo a quien dedico este trabajo, que es el público en general, si yo no me siento identificado, o si lo que dice el poeta y la música que yo le pongo no me identifican a mí para decirles, miren, esto soy yo a través de esta poesía? Entonces, ese es el proceso. Yo te diría que es un proceso intelectual, pero es también un proceso afectivo, emocional. Además, descubriendo lo que te decía recién, esas zonas que tiene uno de afectitos, de grandes afectos puestos de lado, y de repente una poesía los revela y recordás que vos también sos eso. Entonces, es un proceso.
¿Cuándo das con Eunice Odio, que es precisamente la escritora del texto la canción con la cual cerraremos el programa de hoy?
Bien, con Eunice Odio di hace 7 años más o menos. Porque en mi búsqueda de literatura, a veces voy por países. En el caso de Eunice fue ese, tenía en un momento la idea de buscar poesía femenina. Y así fui a Costa Rica, no vine físicamente, fui a buscar en la literatura parisiense, nicaragüense, uruguaya, argentina, brasileña. Y en esta búsqueda del descubrimiento mutuo entre uno y la poesía, me encontré con Eunice Odio, este maravilloso poema. Si pudiera vivir esa me conmovió mucho por lo que significa, por los significantes que trae y de lo que significaba ser mujer en esa época y que curiosamente sigue significando lo mismo en nuestros días.
Y de alguna manera, por esto que decís, era necesario que además la cantara una mujer, como en la versión,
sí,
que
señor,
escucharemos.
Exactamente, exactamente. Es por esa razón. Yo pienso que con un texto así tan, tan carnal, tan encarnado, tiene que ser una intérprete. Eso es. Es Eunice Odio más la mujer que la interpreta. Que en el caso del disco está maravillosamente bien interpretado por Mariana Díaz.
Con ese tema precisamente cerraremos, pero antes, Javier, me gustaría que le regales a la gente las coordenadas tuyas en redes, en plataformas, dónde encontrar este disco, dónde encontrar tu música, cómo ponerse en contacto, e incluso estos días que estarás acá por Costa Rica, cómo enterarse pues de alguna presentación para escucharte en vivo.
Bueno, la próxima presentación va a ser en San Rafael de Alajuela. Déjame mirar porque tengo aquí el afiche, que ya pasó por Facebook también. Y para contactarme a mí, tengo un número de teléfono, pero que está en roaming, así que puede ser que sea un poquito caro para quienes quieran contactarme. Pero si no, a través de Christopher Montero Corrales, o a través de Wilson Josué Arroyo, el cantante de Costa Vicente, que estuvo en Uruguay también, en el sur. En Facebook están apareciendo todos los datos que hace falta para participar. Y el disco, bueno, está a disposición en los conciertos, ¿no? Por ahora. También quiero decirles que el disco tiene un código QR que lo conecta directamente con un sitio que hemos estado trabajando en Uruguay, en el cual se encuentran todos los datos referentes al disco, hay una carta de la diseñadora gráfica explicando cómo fue todo el proceso del diseño. Hay un preámbulo, un prólogo de Christopher Montero Corrales que le hizo el disco. Y hay una carta que yo le hice a todos los que escuchen este disco, explicando cómo fue todo el proceso de llegar hasta Confluencias, que este proceso empezó en el 2017, en el Festival de Poesía de Cartagena de Indias. Así que con mucho gusto estoy a disposición de ustedes cuando quieran, a través de estos dos grandes amigos, Christopher Montero Corrales, por Facebook, o Wilson o José Arroyo, que también está muy... está en Facebook también.
Javier, te agradezco muchísimo el rato, la conversada. Como decía al inicio de este bloque, nos quedaron muchísimos otros temas pendientes. Quiero que ojalá este sea apenas un primer acercamiento y muy pronto podamos charlar a fondo de otros trabajos que has hecho y de otras facetas en esta larga historia, pero agradecerte mucho que hayas atendido y que nos hayas compartido no solamente esa historia, sino tanta música, y además que estés acá de visita en Costa Rica.
Muchísimas gracias, Randall. Un saludo afectuoso a tu audiencia. Gracias al programa Audiotopía. Y que sigamos en contacto, vamos a seguir en contacto. Seguramente yo voy a seguir viniendo a Costa Rica a presentar mi trabajo. Con gran gusto. Te mando un abrazo, Randall, y muchísimas gracias por la entrevista.
Bienvenido siempre por acá, Javier. Javier Alonso, artista uruguayo que precisamente en estos días se encuentra acá en Costa Rica, nos acompañó esta noche, nos compartió mucha de su historia y por supuesto de su música, en este caso de su más reciente material llamado Confluencias, publicado el año pasado, y en donde aparecen muchos autores, poetas y poetisas de nuestro continente, incluida Eunice Odio, y precisamente con el tema Si pudiera abrir mi gruesa flor, basado en un poema de ella, cerraremos el programa de hoy. Buenas noches.
Abrir mi gruesa flor para ver su geografía íntima, su dulce orografía de gruesa flor. Si pudiera saltar desde los ojos para verme abierta al sol, si no me golpeara de pronto en la mejilla esta reunida sombra, esta orilla de silencio. Si pudiera quedarme abierta al sol como el sencillo bar, y alta recién nacida hija del agua creciera mi color al pie del agua. Porque no he de poder desnudarme los pies en una casa en que los alfabetos ascienden por el labio la palabra. Desnudarme los pies en una casa en que todos los días un año desviste su estatura. Porque no he de poder desnudarme los pies en una casa en que los alfabetos asciende por el labio la palabra. Desnudarme los pies en una casa en que todos los días un año desviste su estatura melancólica. sin embargo, no puedo desnudarme los pies en esta casa, ni poner sobre la mesa el corazón. Pero puedo abrirme como una flor y saltar desde los ojos para verme abierta al sol, abierta al sol, abierta al sol.
Expedición Sonora.